Este es el segmento de Educación o formas de descolonizar el pensamiento. RAP, colectivo de colectivos.
De nuevo con una nueva columna para compartir con todos. Bueno, te comento un poquito lo que pensamos hablar hoy con Flor. Que es educación en cárceles, ¿no?
Educación en cárceles.
Sí, esta idea de como ir por el eje, ¿no? Del derecho a la educación de las personas privadas de la libertad. Considerando a la educación como un derecho, ¿no? Esto es fundamental. Y así nosotras pensamos que justamente es fundamental la educación dentro de la cárcel, ¿sí? Ya que esta institución, como es la cárcel, tiene esta función de, en alguna instancia, enderezar, por decirlo de alguna manera, al sujeto para luego volver a insertarse como un ciudadano, ¿no? Pero por algún modo esto no sucede y la cárcel, al fin y al cabo, forma parte de otro modo de opresión del sistema, ¿no? Estas cosas que pasan día a día. Y bueno, se termina actuando como un espacio aislado de la sociedad, donde al final se mantiene a un conjunto de sujetos y quedan olvidados. Y a nosotras nos surgía esta duda, ¿no? De por qué recientemente en lo que es la Ley de Educación Nacional, ¿sí? La del 2006,
sí.
La ley 26.206, como que recién ahora se está esclareciendo o haciendo visible esta idea de educación en la cárcel, ¿sí? Y como justamente es por qué, como que nos surge preguntarnos por qué esto, por qué tan en lo último y por qué cambia, ¿no? La agenda y se deja tan de lado. O sea, son sujetos iguales que nosotros,
sí,
¿no?
Sí.
En ese sentido tienen esta idea. Y nos surge, ¿no? Preguntarnos por qué en cierta medida es invisible las políticas públicas de la educación en cárceles, ¿no? ¿Cuál es el hecho y por qué cambia esta, ¿no? Esta, en la agenda oficial tan de modo tan transversal la idea de educación en cárceles. Y bueno, entonces la idea nuestra es poder hacer visible, problematizar este tema un poco.
Sí.
Y bueno, la idea es poder considerar que por ejemplo, ¿no? Nos pasaba esto, que entendemos que a la cárcel se entran los pibes mayores de 18 años.
Sí.
Una persona en un sistema, en nuestro sistema, a los 18 años se supone que tuvo un ciclo educativo, ¿no? En alguna instancia.
Sí.
O es lo que se pretende. Entonces, ¿es necesaria la educación en cárceles? No surgía pensarlo. O sea, ¿qué es lo que sucede que en su mayoría o que muchos de los sujetos que están dentro, están en prisión? Justamente una de las cosas que han tenido como faltante es la educación. O sea, ¿por qué es necesaria esa educación y qué es lo que está pasando? Esto, no consideramos que es un determinante ni un condicionante, ¿no? Que te lleva al encarcelamiento. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que sí es una realidad. Y estábamos viendo que según los datos oficiales, ¿sí? Esto bajado de lo que es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, había unos números bastante peculiares. Esto igual es una estadística del 2002, ¿no? Que hace mención que hay una cantidad de 50.000 presos en lo que son 166 unidades.
¿Esto a nivel nacional o
a nivel nacional? Sí.
Así que ¿cuántos dijimos?
50.000
presos. 50.000
presos, sí. Sí. Y lo que dicen los datos es que en un 34%, ¿sí? De ellos no tienen, o no hicieron una primaria, o tienen la primaria incompleta. ¿Sí? Como a tener en cuenta. O sea que sería como. Claro, como 15.000 personas sin haber tenido escolarización. Si bien hoy por hoy se ofrece en las penitenciarías, ojo, que es así, una educación general básica, de estos 15.000, solo un 17% va y estudia o tiene la oportunidad o decide seguir estudiando en esa educación básica que depende del mismo servicio penitenciario, ¿sí? Y lo que, bueno, podría ser a nivel medio, hay un 60%, o sea, después de haberse escolarizado y demás, que puedan, para poder continuar su educación, pero justamente las unidades estas no tienen una oferta educativa más allá de lo que es la educación básica.
Sí.
Que, bueno, eso también es un tema. Y bueno, y sin embargo, lo que asimismo es más reducido lo que es educación superior, tanto universitaria o no. Entonces lo que nos surgía era pensar esto, ¿no? Que la reclusión en las cárceles actúa como un modo de depósito, al fin y al cabo, ¿no? Tanto para mujeres como a hombres. y que en cada momento histórico el encierro se dirige a determinado sujeto social, ¿sí? Como que hoy por hoy vemos que la mayoría en las cárceles no han tenido una educación, trabajos esporádicos, carencias en lo que es salud o ningún tipo de garantía, ¿no? Siempre hablando en sus mayorías, ¿no? Y nada específico. Y como que consideramos que tenemos un sistema que tanto genera y excluye, en cierto modo, y que va generando sus propios mecanismos, ¿sí? Que van respondiendo a la lógica del que domina en ese momento, ¿no? Como que no por nada sucede. Y consideramos que hay que tener en cuenta que la educación en general, o tanto en cárceles, es la que en algún momento, en alguna forma, actúa como un resguardo del sujeto, ¿sí? ¿A qué apuntamos? A que el encarcelamiento no debe llevar consigo una privación adicional a los derechos civiles. O sea, el sujeto que está preso está detenido, sí, tiene privado la libertad ambulatoria,
sí,
pero no tiene privada
derecho.
Sí, el derecho a la educación, por ejemplo.
Sí.
Entonces, como que la idea es poder empezar a separar esas condiciones.
Claro.
Privar el derecho a la libertad, como que en alguna instancia conlleva a privarlos de otros derechos, ¿no? Como es la educación. Y consideramos que a su vez la educación que reciben las personas adultas dentro de la cárcel como que tiene que ir más allá de una simple capacitación. Como que no sea simplemente cumplir con un petitorio, ¿no? Y nosotras nos preguntábamos si realmente la cárcel cumple con la tarea de integrar a los presos al sistema, ¿no? Porque se estaría utilizando la educación como ese medio. Y decíamos, como todo tiene un interés manifiesto y un interés oculto en cierta medida. ¿Por qué decimos esto? Porque la cárcel en cierta instancia cumple una función correccional, ¿bien? Pero no de para socializar y que vuelva a entrar a la sociedad.
Sí.
¿Sí? Entonces, es ilógico que se trate de readaptar a un sujeto en las condiciones en las que están. Sí, la idea es romper con esa contradicción de esa educación tradicional. O sea, y saber y entender que la gente que está privada de su libertad tiene las mismas capacidades que el resto. Y bueno, y justamente nosotros veíamos así en distintos artículos esta idea que se presenta, que en la Argentina la educación para los privados de la libertad en cierta medida es un beneficio más que un incentivo, ¿sí? Y esto lo veamos en que no cualquiera que está, aparte estando en la cárcel, no cualquiera puede llegar a acceder a la educación. ¿Por qué? Porque hay que cumplir determinados requisitos, ¿sí? Como lo que es lo que es tener una buena conducta, el interés también de que formar parte de esa escuela, de poder formarte, te va quitando el tiempo de condena y demás, ¿no? Y justamente lo que nosotros veíamos que en su tradicional, hay en lo que es las educaciones en general dentro de la prisión, funciona como una escuela tradicional. Entonces, donde el control y la observación sigue continuando. Y bueno, y ahí tomábamos a Foucault, ¿sí? Donde nosotros veíamos que recalca todo el tiempo el dominio de los cuerpos y el control de las mentes. Como que justamente tal vez lo que se esté utilizando a la educación solo es como un medio de control más y que no está pensado tal vez como una herramienta transformadora. Por eso hablábamos justamente de los intereses, ¿no? ¿Qué es lo que está realmente manifestado y qué es lo que queda oculto?
Yo quería preguntarte, no sé si por ahí lo tenés el dato, pero en cuanto a la educación superior, ¿cualquier interno puede pedir cursar rendir libre de materias de una carrera o cómo es el funcionamiento?
Bueno, eso es bastante buena la pregunta, pero lo que nos pasaba que, bueno, yo eso se lo preguntaría más que nada a los chicos que van a venir el próximo viernes, que están insertados directamente.
Claro.
Sí se puede, en realidad, pero como que siempre hay alguna traba y demás, y no todos lo logran hacer y demás.
Inclusive han salido notas periodísticas en los últimos meses que hablan de algunas cuestiones insólitas, como por ejemplo que al personal del servicio penitenciario a veces le falta hasta el combustible para poder realizar el traslado cuando los chicos tienen que, chicos o personas mayores presos, tienen que ir a rendir un final, bueno, falta gasoil, o no sé, falta personal para que
o de hecho el mismo permiso, vos tenés que conseguir un permiso,
a veces se complica,
entonces
para
se pierde esa instancia de rendir un final,
entonces ejemplo. Todo se transforma en algo muy irregular, la carrera se torna muy muy densa para ellos y pierden tiempo que no lo tendrían que perder.
Y bueno, lo que es, ahora que lo traes a este tema, lo que es la formación universitaria, en cierto modo, hace un tiempo no largo que se lleva a cabo, y hay una firma y demás en la Universidad de Buenos Aires, y junto al Servicio Penitenciario Federal, que es como una ley que salió desde 1986, ¿sí? Donde tenés a los hay un centro universitario de devotos, justamente, que son los pibes que se están formando para en derecho y demás, en distintas sí. carreras. ¿Y qué tienen? El ingreso a la universidad, a la cárcel, que permite, ¿no?, a estas personas privadas de su libertad que comiencen a reconocerse no solo como un preso, ¿no?, sino también, aunque sea por un tiempo, como estudiantes. Y bueno, es de este modo que esto lo van haciendo los mismos presos, ¿no?, y demás. La lucha de apostar a la educación dentro de la cárcel, ¿sí?, como un condicionamiento fuerte para poder combatir, ¿no?, la automarginación, porque es marginación tanto de la afuera como de la adentro, ¿no? Y de algún modo puedan volver a sentirse parte de la sociedad y del sistema.
A mí me quedó pendiente una pregunta cuando hoy mencionaba la ley de educación.
Sí.
Que era sobre qué cambio se introduce sobre la figura del preso y cómo se lo reconoce y se lo visibiliza, como decías vos.
Sí, creo que eso a su vez está como que se sigue repensando, como que esta era un poco de mención lo que hacíamos, lo que yo decía hoy, de que en cierta instancia es un tema que toca en la agenda oficial hasta cierto punto, que y se da una educación tradicional, pero que a su vez como que es un conformismo y como que tal vez no está bien pensada o repensada. Como que se está pensando una educación que funciona para el afuera y no está pensada desde el adentro, de los intereses propios. Como que hay toda una vuelta de rosca que darle, como que se podría aprovechar ese espacio de otro modo, me parece, ¿no? Que más fuerte, o que tenga, que ese tiempo sea óptimo, ¿no? En esa educación. Y bueno, a partir de esto que vos decís, esto mismo que estábamos haciendo mención, es como que si hay que ver a la educación como sinónimo de escuela única, como si fuera el único modo que se puede utilizar, y si tiene que ser, o sea, si puede existir una escuela que dependa en el contexto en la que está, porque no es, o sea, como que no puedo llevar el mismo programa de una escuela acá tradicional en el sistema adentro de la cárcel, no tiene los mismos fines.
Claro.
Como que eso, como que se genera una contradicción al fin y al cabo, ¿no? Y como que consideramos que no se debe instaurar en la cárcel la misma escuela con los parámetros de la afuera, ¿sí? Que la cárcel nos presenta una realidad y un cotidiano muy distinto, y que es por esto que nos preguntamos si en la cárcel es donde se tiene que implementar otra educación. O sea, la idea es que no se trabaje la misma lógica de opresión. Como que era, por ahí eran lo que eran las dudas que a nosotras nos surgían continuamente, ¿sí? Porque no tiene sentido, porque ya la opresión ya la vive en la misma cárcel, o sea que no le das respuesta y tampoco incentivo, porque es una elección propia del mismo prisionero ir y formar parte de esa educación. O sea, la idea es poder desnaturalizar esa idea de que se encierra aquello que no vale, ese ser que no vale, que al sistema no sirve y que termine quedando aislado y ya está. O sea, porque en algún momento se cumple la condena y tiene que formar parte, como que se nos escapan determinadas cosas. Y consideramos que, bueno, que justamente podemos tomar desde otro lado lo que a la educación y, por ejemplo, fomentar una educación popular como una práctica emancipadora que es necesaria para realizar dentro de la cárcel, ¿sí? Y que allí, donde precisamente es donde justamente es donde reina la opresión y se están violando los derechos fundamentales. Entonces, como que hay propuestas desde otros lados, ¿sí? Y otros proyectos que han surgido que rompen con esa educación tradicional que se da en las cárceles, y que no sé si que los chicos que van a venir el viernes forman parte de este grupo, que es una comisión de educación popular en cárceles, ¿sí? Que surge a partir de la Universidad de Humanidades de acá de La Plata.
Sí.
que bueno, es un conjunto bastante grande de personas, porque tenés docente de educación básica de adultos, a estudiantes, a profesionales, a egresados de la universidad, y bueno, como que llevan esa política de poder lograr cambios e incidir políticas públicas educativas con las personas que están privadas de la libertad para poder favorecer el mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? Así que bueno, eso sería más o menos un poco.
Entonces contanos, el viernes que viene va a estar, contanos un poquito esto bien así.
Van a estar el GESEC.
GESEC.
Sí, sí, que es el grupo de estudios sobre educación en cárceles, ¿sí? Que participan determinadas agrupaciones y un conjunto de personas que están hace ya un tiempo laburando dentro de la cárcel, ¿sí? Que lo interesante es que son estudiantes de distintas carreras y demás, hay apoyo de los estudiantes de psicología y demás, que están interactuando ya hace unos años, y bueno, y ellos ahí lo vamos a poder sacar un montón de dudas o que nos respondan un par de estas cuestiones, ¿no? De cómo se maneja el sistema y demás.
Bueno, Carolina, te agradecemos esta columna.
Muchas gracias.
Bueno, el viernes que viene, como ya dijo Caro, bueno, vamos a estar hablando un poco más con gente que está trabajando muy cerca con los presos, con el sistema de la cárcel y la educación. Escuchábamos algunas estadísticas que nos había traído Carolina bastante preocupantes. Creo que el 34% habías dicho de los presos no tienen educación.
Primaria. Justamente.
Así que bueno.
Directamente. Tienen una educación incompleta de lo que es el básico y algunos, bueno, ni siquiera han estado insertos en el sistema.
Y
educativo.
Muy pocos de los presos pueden acceder, aun cuando quieren, al sistema universitario. Bueno, por algunos problemas que eso algún día también lo podremos llegar a seguir un poco.
Sería bueno poder replantear a ver esas leyes que están, ¿sí? Dentro de lo que es la Ley Federal de Educación y demás, cómo están funcionando y qué accionar real tienen, ¿sí? Qué se puede hacer a partir de ello.
Claro, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.